Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Documentos. Radio Nacional de España.
Emilia Serrano, baronesa de Wilson. Un viaje vital por América.
La creación de América fue la obra predilecta de Dios. Con espléndida prodigalidad, diole por alfombra matices incomparables, vistióla con túnica de oro y esmeraldas y ciñóla con altísima diadema de inmaculada blancura.
Emilia Serrano es una escritora española del 19 que, enamorada de América, emprende la aventura de recorrer sola el continente de norte a sur, con el objeto de conocer y estudiar estas tierras y estas gentes que ya le fascinaban desde su más tierna infancia.
No en vano habré pasado semanas y meses abismada en la contemplación de las florestas americanas. No en vano habrá sido uno de mis mayores deleites internarme al paso de mi caballo por el laberinto de los bosques, aspirando las brisas cargadas de inciensos que recogen en el búcaro colosal, eternamente lozano y fresco, en el azahar, en las mieles y resinas de las ramas y troncos corpulentos, en el conjunto que emana de las espesuras tropicales.
El motivo por el que principalmente merece la pena recuperar la figura de Emilia Serrano y por el que es una figura muy relevante, muy pionera, es porque fue una escritora viajera, enormemente viajera.
Fue muy importante, fue de las primeras, no solo periodistas, sino sobre todo editoras de periódicos, propietaria de periódicos, viajera varias veces a América en esa época que no existían los aviones. En fin, fue una persona fuera de serie.
Prodúceme hondo placer pensar que estas hojas atravesarán los anchos mares y serán recibidas con agasajo y como heraldo de mis pensamientos más íntimos.
Y no se la conoce porque es un periodo en general muy descuidado, y también diría que porque es mujer.
En sí misma, la mujer no es, como el hombre, un ser completo.
Pompeyo Jenner, diario La Vanguardia, 26 de febrero de 1889.
Desde su inteligencia a su estatura, todo en ella es inferior y contrario a los hombres. Todo en ella va de fuera a adentro. Todo es concentrado, receptivo y pasajero. En un hombre todo es activo y expansivo. La mujer es solo el instrumento de la reproducción, la destinada a perpetuar la especie, mientras que el hombre es el encargado de hacerla progresar, el generador de inteligencia, a la vez creador y demiurgo del mundo social.
La literatura de la época, las revistas de la época están completamente llena de textos de esta naturaleza. Esa era la opinión mayoritaria de la sociedad del 19 en relación con las mujeres.
Pasaron de 1000 escritoras en el siglo XIX y lo sorprendente que resulta el silencio que ha habido sobre ellas y toda su obra, que es una obra muy numerosa. No es que escribieran un libro solo, es que esta señora publicó más de 20 libros.
Emilia Serrano, enfundada en el título nobiliario de su primer marido, el barón de Wilson, será la primera mujer española en viajar en solitario por las Américas. Invertirá un tercio de su vida en retratar el continente en el ocaso de la presencia colonial española.
Muchas veces hemos mirado a las viajeras extranjeras.
Paloma Castañeda, periodista y escritora, autora de Viajeras, editorial Alderaban.
Carmen de Burgos Colombín, que era una escritora, fue la primera periodista de España y también fue la primera corresponsal de guerra, dice de su paisana, porque Carmen es almeriense, doña Emilia es granadina, que con la mitad de lo que doña Emilia ha hecho, si lo hace otra extranjera, la tienen en un palmarés.
Su labor no ha sido la del geógrafo o historiador teórico, que solo se inspira en los escritos de otros autores.
Artículo de Carmen de Burgos en la revista La Alhambra, año 1911.
La baronesa ha viajado por toda América, desde el Canadá hasta la Patagonia, durante 30 años. Ha realizado peligrosos viajes. Ninguna mujer ha realizado jamás tan penosos trabajos ni abarcado empresa de tal magnitud. Y estos viajes no han sido de turista, han sido de una mujer estudiosa, laboriosa, que ha trabajado incansable.
La aventura vital de Emilia Serrano, baronesa de Wilson, es comparable en magnitud a la de reconocidas viajeras coetáneas de la Inglaterra victoriana como Mary Kingsley o Amelia Edwards. Sin embargo, su repercusión y circunstancias son bien distintas.
Diferencias hay muchas por distintas razones.
Beatriz Ferrús, profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Primero porque las viajeras victorianas, creo que casi todas, tuvieron un reconocimiento ya en su tiempo social, literario, mucho mayor que las españolas. En segundo lugar, porque la academia la lleva trabajando o sea, mucho tiempo, ha sido mucho más pionera que en la española en los estudios de la mujer y en los estudios de género, ya ha desenterrado mucho material que aquí todavía se está recuperando. Y después, por supuesto, la posición del viaje es muy distinta. Las viajeras españolas viajan en un momento donde son, digamos, miembros del imperio caído durante el 19, o sea, que en el 19 ha venido a menos.
Emilia Serrano, Eva Canel, Carmen de Burgos, Sofía Casanova, Emilia Pardo Bazán. Viajeras de una época marcada por un sentimiento compartido.
En el caso de las españolas es siempre de nostalgia, de territorio perdido, de redefinición de relaciones con América Latina. En el caso de las victorianas o incluso de las viajeras pues, norteamericanas también, francesas, la posición es completamente diferente. Son de imperios nuevos que se están formando, una posición política fuerte.
Hay que decir que el siglo XIX es el gran momento de eclosión de la literatura femenina, aunque realmente la gran mayoría de los nombres de estas escritoras y sus producciones literarias han quedado en el olvido, y este es el caso de Emilia Serrano.
Amelina Correa, catedrática de literatura española en la Universidad de Granada.
Emilia Serrano destaca por su cultivo de todos los géneros literarios, va a ser autora de obras de poesía, de novelas, de dramas, incluso de guías de viaje, de manuales de educación para señoritas, es decir, de una amplísima gama de géneros literarios.
La vida de Emilia Serrano está rodeada de un halo de misterio e indefinición, en parte fomentado por la autora y en parte debido a la falta de estudios rigurosos y sistemáticos sobre su figura. Las sombras biográficas cubren hasta su fecha de nacimiento.
Desde nuestro punto de vista actual puede resultar extraño cómo puede haber una oscilación de 10 años en la datación del nacimiento de un escritor o de una escritora. Pero hay que decir que en la época era extremadamente frecuente que no solo las escritoras, también incluso los escritores se quitaran años.
La tesis con más fuste documental es la que ubica el nacimiento de Emilia Serrano en la ciudad de Granada el 3 de enero de 1834, apenas 2 años después de la publicación de los cuentos de la Alhambra del romántico estadounidense Washington Irving.
Antes de entrar en mi asunto, séame permitido apuntar algunos pormenores sobre el aspecto de España y la manera de viajar en este país. Casi todos se figuran en su imaginación a España como una región meridional preciosa, con los suaves encantos de la voluptuosa Italia. Pero es, por el contrario, en su mayor parte, un país áspero y melancólico, de escarpadas montañas y extensísimas llanuras desprovistas de árboles, de indescriptible aislamiento y aridez, que participan del salvaje y solitario carácter de África.
Ella nace en una familia de la alta sociedad. Su padre es notario, se llama Ramón Serrano, su madre María García, y realmente es muy poco lo que sabemos de sus primeros años. Sabemos que es granadina por diversos testimonios de escritoras coetáneas a ella e incluso por algún testimonio de ella misma. Pero realmente no tenemos datos de sus primeros años en la ciudad andaluza.
Ramón, padre de Emilia Serrano, se mantiene fiel al bando isabelino durante la Primera Guerra Carlista. Es contrario, por tanto, a quienes reclaman que el hermano del recién fallecido Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón, herede el trono de España. De este modo unirá su suerte a la de Isabel II y su madre María Cristina.
El padre se trasladan a Madrid y van a entrar en la corte de la que es entonces la reina regente, María Cristina.
Carmen Simón, Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Cuando María Cristina salga, cuando llega Espartero y tiene que abandonar España, el padre de Emilia Serrano va a marchar también a París con la familia, y esta niña desde los 5 años se va a educar ya en el Sacré-Cœur en París y va a tener una educación francesa. O sea que la formación va a ser superior a las niñas de su época, en la inmensa mayoría. Va a moverse en un círculo elitista, indudablemente, y va a estar por eso en contacto con todo el medio intelectual de esa época de París.
Conocidos literatos de la época frecuentan su casa parisina, por ejemplo Alejandro Dumas hijo, y desde pequeña ya muestra su interés y su gusto por la lectura, lo que lleva a sus compañeras de clase a llamarla Mademoiselle Minerva.
Rocío Charques, investigadora del Laboratorio de Lenguas, Literaturas y Civilizaciones Arc Atlantique de la Universidad Francesa de Pau.
La autora misma se va a encargar de resaltar esa imagen de niña aficionada a las letras. Por ejemplo, en América y sus mujeres, ella recuerda cómo se extasiaba escuchando las conversaciones de los amigos íntimos de la familia, como por ejemplo Martínez de la Rosa.
Era muy niña cuando se despertó en mí la afición a las letras. O más bien, nació del asombro que me inspiraban dos hombres insignes, a quienes con frecuencia veía en mi casa y que eran íntimos amigos de un sabio tío mío. El primero era Martínez de la Rosa, el segundo, Alfonso de Lamartín. Recuerdo mi devoción al escuchar sus conversaciones políticas o literarias y la impresión que en mí producían. También pienso en que no pestañeaba, ni me movía, ni pronunciaba una palabra, temerosa de perder alguna de las suyas, que poco a poco operaban en mí extraña transformación.
Emilia Serrano viaja mucho con su familia por Francia, por Inglaterra, Italia, y gracias a estos viajes va a conocer estas tres lenguas.
Además de idiomas, los frecuentes viajes en familia le proporcionan experiencias cruciales.
Por ejemplo, tenemos diversos testimonios que nos hablan de cómo la familia solía pasar los veranos en una casa en las orillas del lago Como, en Italia.
Según cuenta ella misma, esas estancias en la Lombardía acaban determinando su destino vital al entrar en contacto con Máximo, un vecino de avanzada edad que atesora una completa biblioteca sobre temas americanos.
Colecciones de libros antiguos y modernos, todos relacionados con la historia de las Indias, guardados cuidadosamente y como un tesoro en una pieza de su casa, en donde jamás había permitido la entrada a nadie, ni aun a la criada que le servía, aunque para ello le diesen derecho los 40 años pasados con Máximo.
La relación amistosa que se entabla entre la niña y el anciano lleva a que don Máximo le deje acceder a su biblioteca, que estaba cerrada a todo el mundo, una biblioteca donde encuentra muchísimos documentos sobre América y que van a despertar su pasión por el continente.
Poco a poco fui perdiendo el miedo y me acerqué a una de las mesas, hojeando el primer volumen que encontré bajo mi mano. Eran Los Mohicanos, por Fenimore Cooper.
Una de las características peculiares de las guerras coloniales de Norteamérica fue la de tener que sufrir las fatigas y peligros de los bosques vírgenes antes de encontrar al enemigo. Bosques amplísimos, impenetrables en apariencia, separaban las tierras rivales de Francia y de Inglaterra. El europeo civilizado y el colono endurecido por el trabajo, que combatían bajo la misma bandera, pasaban a veces meses enteros luchando contra los torrentes al tiempo que se abrían paso por las gargantas de las montañas.
Allí pasar el verano leyendo Emilia, pues por ejemplo El último mohicano, Los viajes de Cristóbal Colón. También le encantará leer pues, La historia de las Indias de Bartolomé de las Casas o la Araucana de Ercilla.
Es Chile norte-sur de gran longura. Costa del Nuevo Mar, del sur llamado, tendrá del este a oeste de angostura 100 millas por lo más ancho tomado. Bajo del polo antártico en altura de 27 grados, prolongado hasta do el mar océano y chileno, mezclan sus aguas por angosto seno.
Quedó pues asombrada de un tiempo donde bueno, todo era nuevo, de las grandes gestas en el continente americano, y a partir de ahí pues saltó otro tipo de lecturas, la propia lectura de Humboldt, de los diarios de Humboldt y de los de más coetáneos, digamos, a su tiempo, novelas, etcétera, y bueno, las lecturas, en ese sentido es muy quijotesca, las lecturas la movieron a querer viajar al continente.
Emilia Serrano contrae matrimonio en París a una edad temprana. Una boda y un esposo, Enrique Wilson, internados en la misma bruma de imprecisiones y omisiones que desdibuja la biografía de la autora. Beatriz Ferrús, de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo considera un enlace de conveniencia.
Sabemos que a ella posiblemente le interesó ponerse el nombre de baronesa de Wilson, primero porque, bueno, digamos, lo extranjero ya te daba una aura de prestigio y segundo, por supuesto, lo del título nobiliario. Para una mujer que se tenía que ganar la vida en esta época pues, de precariedad como intelectual, como escritora más o menos, pues ese doble reconocimiento de lo extranjero del apellido y del título nobiliario, incluso puede que fuera hasta ficticio, ¿no? Que no fuera baronesa nunca, pues le darían, digamos, caché a la firma, ¿no? Y posiblemente lo adoptó por eso.
Y también es significativo, de hecho, que ella adopta una costumbre muy habitual en las escritoras del 19 y que lo hacen un poco como manera de plegarse a esa domesticidad que se espera en las mujeres, a esa secundariedad que se espera de las mujeres con respecto al varón.
Amelina Correa, Universidad de Granada.
Y esa costumbre a la que me refiero es la de firmar utilizando el apellido del varón, precedido de la preposición de. Así nos encontramos los nombres de, por ejemplo, María Mendoza de Vives, Enriqueta Lozano de Vilches. En el caso de Emilia Serrano, va a firmar inicialmente como baronesa de Wilson, es decir, ella adopta esa costumbre tan habitual.
La baronesa de Wilson pronto da a luz a Margarita Aurora. Aunque la registran como hija del matrimonio, la investigadora del CSIC, Carmen Simón, ve probado que fue fruto de una relación extramarital.
Va a ser una biografía en este sentido de madre muy joven con un padre que se sospecha que es un padre más o menos artificial y buscado, un padre legal, vamos.
El progenitor real, según las investigaciones, sería un conocidísimo poeta y dramaturgo vallisoletano que en esta época reside en París.
El padre fue José Zorrilla, ya se ha publicado, no es una cuestión que la diga yo, sino que en México, al editar las obras de Zorrilla, Los recuerdos de un tiempo viejo, un editor, Pablo Mora, en México, ya ha afirmado que fue el padre de su niña. Y él tiene un poema, al marcharse de París, donde dice que le despide en la estación una joven con un niño en brazos.
El 27 de noviembre de 1854 me despedía de Muriel y de Torres Caicedo, quienes me habían procurado 22 cartas de recomendación para México. El 28 por la noche me despedía en la estación del ferrocarril una mujer en cuyos brazos dormía un ser inocente, nacido en el pecado, por quien debía yo vivir, trabajar y volver de América rico.
Entonces ese poema parece que es la famosa Leila de Zorrilla, a la que dedicó muchísimas obras, que era la baronesa de Wilson. Él también salió corriendo y se fue a México, o sea, lo más lejos que pudo.
El literato Emilio Carrere glosará este episodio de la vida de Zorrilla en el ABC del 14 de abril de 1945.
Seguirá siendo Leila para los fantásticos y los poetas, al incorporarse al parnasillo de las musas del romanticismo. Pero el nombre de Leila es Emilia Serrano. Aquí empieza la realidad. Emilia fue una distinguida escritora, el adjetivo más triste para cualquier enamorado de la gloria. Cuando la conoció Zorrilla, era una adolescente de 14 años, con la doble hechicería de su belleza y de la sensibilidad artística.
Emilia Serrano acumula desgracias al más puro estilo de una desdichada heroína romántica. A la huida del amante se unen dos tragedias consecutivas.
Como la felicidad no es eterna, al poco tiempo se murió su marido, quedó viuda y también perdió a su hija. Un drama. Los ricos también lloran.
Paloma Castañeda, escritora y periodista.
Entonces ella buscó como consuelo, como salida, los viajes para, digamos, para llenar ese vacío. Aparte de que ella era una mujer muy culta y muy preparada y quería enriquecerse para luego enriquecernos a los demás con sus libros.
En torno a los 20 años de edad, ya viuda del barón de Wilson, la baronesa tiene clara su doble vocación. Quiere seguir viajando y necesita escribir. Compone versos, normalmente de temática religiosa, y se introduce en el mundo del periodismo.
A veces no nos acordamos, pero la prensa, o sea, nació muy vinculada a la literatura. Es decir, la primera prensa fue una prensa donde, pues, era muy común encontrar a lo mejor en la portada de un periódico un poema, y donde se publicaban relatos prácticamente a diario, donde había muchísimos textos ensayísticos también prácticamente a diario, etcétera, ¿no?
Negro crespón el horizonte envuelve, anonadado el pájaro en su nido, no modula su cántico sentido, mudos los mares y el arroyo están, plega la flor su cándido capullo, no suspira la brisa en la floresta, que ya a lavar el Salvador se apresta la impura mancha del incauto Adán.
Y pronto, por una serie de factores, primero las relaciones sociales y después las relaciones personales, va a poder dirigir periódicos antes de los 20 años, cosa bastante inusitada.
En concreto, La Caprichosa, una publicación en español editada en París como puente de unión con las Américas.
Donde intervienen las primeras firmas de ese momento. Los principales escritores participan con composiciones muy cortitas, pero el caso es que participan en su revista. Y eso es una cosa bastante sorprendente, que plantea dudas, porque claro, que una joven antes de los 20 años dirija periódicos este, también otro, la revista del Nuevo Mundo, o sea, una serie de revistas, cuando apenas tiene 20 años, no deja de ser sorprendente, por muy lista que sea. Incluso hoy en día nos resultaría bastante sorprendente.
La antigua redactora de La Caprichosa continuará dando a sus bellas abonadas las noticias de los acontecimientos parisienses y las innovaciones de la moda que tiene su santuario en París. En fin, procuraremos justificar de todos modos posibles el título que damos a esta publicación, Revista Universal del Nuevo Mundo.
El antiguo ministro de Francia en Brasil, Eugenio Guillemot, a la sazón director de la publicación, presenta a la mujer que figura en portada como redactora principal de la revista del Nuevo Mundo. En este primer número, la baronesa de Wilson firma desde consejos de moda hasta relatos y crónica social.
Los bailes de tullerías, los saraos y las reuniones de toda clase ocupan a las diestras costureras, las cuales no pueden dar a tiempo todo lo que les encargan.
Así describe una aparición de la emperatriz Eugenia de Montijo, año 1859.
Empecemos nuestra tarea por describir el vestido de su majestad, la emperatriz, en el baile del once. Nuestra hermosa soberana tenía un vestido de tul ilusión blanco,
salpicado de puntas de oro, con doble falda. En su dorada cabellera ostentaba una guirnalda de hojas verdes, de la cual se escapaban uvas de brillantes. La pureza de este traje se armonizaba con la fisonomía de su majestad, transparente y sonrojada.
Entonces, o sea, la revista, sobre todo, en las que ella participó y, o sea, en esta etapa, son de tres tipos. O sea, hay revistas de un perfil intelectual y literario que, sobre todo, pues generan un debate que tiene que ver, pues, con las artes, con la literatura, etcétera. Aparece, y aquí es donde muchas de estas viajeras encuentran trabajo, la primera prensa enfocada hacia la mujer. Y bueno, quizá esta sí sería semejante, ¿no?, a las publicaciones que encontramos hoy en día de consejos de belleza, dietas, en crianza de los hijos. Y luego hubo también esas revistas más de corte de debate político. Pero mujeres que participaran en revistas de política las hubo, pero relativamente pocas.
La producción periodística y literaria de Emilia Serrano es especialmente abundante en la década de 1860. Escribe novelas como La senda del deber, traducciones de autores franceses como Alejandro Dumas hijo y algunas publicaciones innovadoras donde empieza a verter sus experiencias viajeras sobre Francia, Bélgica, Inglaterra, Escocia e Irlanda.
Este es el momento también de aparición de las guías de viaje como nosotros las conocemos.
Para el viajero que por primera vez visita la capital de la Gran Bretaña, Londres le aparece como una obra inmensa y admirable. Sus diques, los puentes, los campanarios, la multitud de carruajes, las numerosas fábricas, la majestad del Támesis, surcado por botes, buques de vapor, barcos de vela.
La obra tiene como interminable título Manual, o sea, Guía de los viajeros en la Inglaterra, Escocia e Irlanda. Geografía, historia y fábricas, descripciones, resumen histórico, etcétera, para uso de los americanos.
Siempre hay comentarios, experiencias, son guías más bien comentadas o glosadas por el propio viajero que ha vivido la experiencia, explica los mejores hoteles, los mejores lugares para comer, pero al mismo tiempo pues comenta también experiencias. O sea, la parte experiencial se cuela bastante.
Las mujeres inglesas son melancólicas y poéticas, pero en sociedad tienen que ocultar sus sentimientos y aparecer frías y reservadas. Si el aspecto de la población es inmenso, en cambio le falta majestad y grandeza. Y cuando al cabo de 8 días de estancia se reflexiona y se visita con nuevo cuidado, la ilusión desaparece y comprende el carácter de los habitantes, siempre envueltos entre nubes de humo y entre niebla.
A sus 31 años, Emilia Serrano es ya una consumada viajera europea que anhela expandir horizontes hacia el oeste. En 1865 se materializa el idilio. La baronesa comienza a cumplir sus anhelos. Un año y medio entre Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo.
Se llega a Cuba, hay que recordar, o sea, que Cuba no es independiente hasta 1898, que Cuba pues es una parada, digamos, en territorio, bueno, en territorio todavía español, o sea, una parada en un lugar de acogida que le resulta cercano después de un viaje tan tremendamente largo, como es un viaje, hay que recordar, en esta etapa, pues en barco, etcétera, y con unas comodidades relativas.
Ahí va a quedar totalmente maravillada de la realidad americana, regresa a España y esa fascinación por América la va a llevar a emprender posteriormente otros 5 viajes al continente americano. Es decir, ella viaja en total 6 veces a lo largo de su vida al continente americano.
Por eso espera a un momento de su vida pues especial, ¿no? Esa viudedad y esa pérdida de su hija y es cuando su familia la anima a viajar, aunque ella tenía una gran experiencia viajera. Posiblemente si no la hubiera tenido desde su infancia, pues abordar ese desafío de esos largos viajes a América ya sola o parcialmente sola hubiera sido muy complicado.
A Al regreso de su primer viaje americano, Emilia Serrano encuentra una España sumida en una grave crisis financiera y de subsistencia. Un clima de fuerte descontento que desemboca, previo pacto político entre progresistas, demócratas y unionistas, en la Revolución de 1868.
¡Viva el PRI! ¡Viva! ¡Viva! ¡Españoles! La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos y resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla.
El almirante Juan Bautista Topete lee la proclama a la que se sumarán los generales sublevados Juan Prim y Francisco Serrano, entre otros.
Queremos que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política. Españoles, acudid todos a las armas no con el impulso del encono siempre funesto, no con la furia de la ira, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. ¡Viva España con honra!
Esta revolución, conocida como la Gloriosa, acaba con el reinado de Isabel II.
Emilia Serrano, en ese mismo momento en que ella tiene conocimiento de que la reina Isabel ha partido hacia el exilio en París, ella inicia un viaje hacia París para visitar allí a la reina. Realmente la familia de Emilia Serrano fue siempre monárquica, apoyó siempre a la reina y se demuestra siempre una cercanía entre la familia y la reina. De hecho, Emilia Serrano le dedicó a Isabel II, unos años antes de la Revolución, de la Gloriosa, le dedicó un poema heroico titulado Alfonso el Grande.
Presta, augusta Isabel, atento oído a la tímida voz de esta cantora que vio en tus reinos su primera aurora y en tus reinos su cuna se ha mecido. Hoy vaga a orillas del hundoso Sena y aunque carece de inspirada vena, entre arrebatos de español orgullo, al aire lanza su filial arrullo con alma noble de entusiasmo llena.
La baronesa de Wilson se establece durante un tiempo en Sevilla, donde en contacto con círculos intelectuales empieza a fraguar un proyecto de historia global de América. En esta ciudad frecuenta también a la escritora Cecilia Boldefaber, más conocida por su seudónimo masculino.
Va a visitar a Fernán Caballero por la parte de Andalucía y luego en Madrid, donde vende su revista El Último Figurín, se lo vende a Abelardo de Carlos, el dueño de la Ilustración Española y Americana. O sea que, aparte de directora de revistas, también era propietaria. Una financiera, como todas estas mujeres, claro.
También tiene una cantidad importante de obras de corte pedagógico, manuales de buenas costumbres. El texto más conocido de este grupo, pues, que fue muy célebre en América y en España, es El almacén de las señoritas.
Un cóctel de cultura general, enseñanzas morales y lecciones de bordado, editado en un tomo muy vistoso.
Mis caras y pequeñas lectoras, en mis viajes he visto mucho y recibido muchas lecciones de experiencia respecto al corazón humano. He frecuentado muchas casas de mi categoría y de otras diferentes, y me he convencido de que la buena educación, y no otra cosa, es la base de la felicidad de la familia y del individuo en particular, convenciéndome al propio tiempo de que las buenas costumbres no se adquieren si no es en la infancia. Formando el corazón bajo la base de sólida religión y moral, resiste largo tiempo a todos los embates del mal consejo, del mal ejemplo y aun del mal instinto.
A partir de 1870, Emilia Serrano se entrega por completo a la labor de recorrer América de cabo a rabo, sin prisas.
En una semana visitas 17 países, no.
Paloma Castañeda, periodista especializada en escritoras viajeras.
Esta llegaba y conocía en profundidad el país porque podía estar un mes, dos meses, tres, lo que le apeteciera. También tenía a su favor el aspecto económico, con las espaldas bien guardadas. No todo el mundo lo podía hacer, ella sí. Y entonces, bueno, pues digamos que es la forma más inteligente para viajar.
En México, por ejemplo, estuvo 3 años en una ocasión, o en Perú 2 años, en otros países, por ejemplo, en Argentina, la primera estancia duró 4 meses.
Rocío Charques, investigadora de la Universidad Francesa de Pau.
En cada parada ella se dirige rápidamente a recopilar todo el material que le sirva para conocer América. Tenía el proyecto de escribir la historia general de América. Por tanto, va a visitar las bibliotecas y archivos que le puedan ofrecer los documentos que le permitan redactar esta historia. También va a recoger sus propias impresiones y experiencias personales, y le parece imprescindible el conocimiento de primera mano de estas tierras.
En cada país contacta con las élites intelectuales y políticas. Se asegura una buena acogida al anunciar su llegada a través de cartas y artículos de prensa. Además, cuenta con una importante red de apoyos.
Porque el lazo inicial que le va a permitir también moverse por todos los países de América, y no hay que olvidarlo, es la masonería.
Carmen Simón, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La masonería es, como sabemos, crea una especie de hermandad entre todos los que son masones, y cuando Isabel II sale de España sabemos que se decreta la libertad de pensamiento y la libertad de asociación. Empiezan a aflorar sociedades que ya existían, como las masónicas, y hay una de estas asociaciones femeninas, porque claro, no podían entrar en las logias de hombres, pero hay ramas femeninas, que es las Hijas del Sol, y la baronesa va a ser una de las afiliadas a las Hijas del Sol. Este lazo con la masonería le va a permitir, al llegar a todos estos países donde militares, jefes de Estado, tal, muchos pertenecen a la masonería, el ser bien acogida.
El periplo de Emilia Serrano por el continente americano, como muchos otros aspectos de su vida, es una nebulosa de fechas y lugares. A investigadores como Amelina Correa, de la Universidad de Granada, les resulta complicado reconstruir la ruta.
Es muy difícil porque la principal fuente realmente de datos para reconstruir una biografía sobre ella son sus propias obras, porque sus obras escritas en torno a la realidad americana conjugan el libro de viaje con autobiografía, con relatos de leyendas y tradiciones, es decir, son obras misceláneas. Y hay que decir que sus libros no siguen en absoluto un trazado cronológico, es decir, ella, por ejemplo, si está hablando, no sé, de Venezuela, mezcla a lo mejor los datos de un viaje a Venezuela con el que hizo anteriormente, conjuga las personas que ha conocido en este viaje con las que conoció en el anterior, es decir, mezcla los datos de tal manera que resulta muy difícil deslindar qué viaje hizo, exactamente en qué fechas, qué países visitó en cada viaje. Si nos basamos en sus libros, como digo, resulta muy, muy, muy difícil.
Para salir en la madrugada, nos esperaba en Puerto Limón el vapor Panamá, y con mar rizada y medio arisca, viento fuerte y cielo nebuloso, emprendimos viaje con rumbo a Venezuela. Fue por tercera vez que me tocó en suerte internarme en las comarcas cuna de la independencia americana. Regadas están por ríos caudalosísimos, y no es de extrañar que aquellas praderas brinden eterna frescura y lozanía. La olla del Orinoco marca una de aquellas esplendorosas manifestaciones de las vías fluviales en América. El majestuoso río, el primero de Venezuela y uno entre los más importantes del Nuevo Mundo, ha sido comparado por los poetas al Nilo, al Ganges y a otros muchos que tienen sus páginas en la historia. Este pasaje pertenece a Maravillas Americanas, una de sus obras más relevantes, publicada en 1910.
La relación, o sea, con el paisaje es fundamental, ¿no? Y está ya en el propio título, o sea, maravillas.
Beatriz Ferrús, Universidad Autónoma de Barcelona.
El término maravilla es un término que viene para describir lo americano también desde las crónicas. O sea, para Colón, América fue el espacio de la maravilla de todo signo, y que ella, o sea, retoma en ese sentido. O sea, no es un título casual.
que lleva como subtítulo Curiosidades geológicas y arqueológicas, tradiciones, leyendas, coma, algo de todo, ¿no? O sea, como que el libro es un poco misceláneo, ¿no?, que incluye un poco de todo lo que ha fascinado a Emilia Serrano en el continente americano.
El paso del Estrecho de Magallanes había sido uno de mis ideales. El vapor marchaba a toda máquina. Las conversaciones de los pasajeros se relacionaban con el vasto archipiélago que se extiende entre el Cabo de Hornos, llamado Tierra de Fuego, y el famoso estrecho que debe su nombre a uno de los navegantes más insignes.
Su estilo es un estilo muy decimonónico, bastante grandilocuente, con mucha adjetivación. Entonces ella sí que se va a ver influida por el romanticismo y su obra va a evidenciar ese romanticismo, aunque desde luego es un romanticismo ya tardío.
A nuestro paso contemplábamos la frondosidad de las enmarañadas selvas, la corpulencia y altura fabulosa de los centenarios árboles, figurándonos estar en el centro de aquel país cruzado por canales, hermoseado con golfos y bahías, esmaltado por las aguas de imponentes cataratas y ceñido con la arrogante diadema de nieves perpetuas.
También deja honda huella en su espíritu el Salto del Tequendama, en Colombia.
Recuerda cómo era muy difícil acceder a él, que necesitaban machete para abrirse paso entre musgos, parásitos, cañas y plantas tropicales.
Al desembocar en una especie de plataforma, lancé una exclamación de asombro. Me encontraba casi al borde de un precipicio y allí, ante mis ojos, rugía la catarata a 2.427 metros sobre el nivel del mar. Es imposible pintar la emoción que paralizó mi ser. Es más imposible todavía dar una idea de esa sublime obra del Creador.
Son muchos los momentos, pues, de sublime o podríamos decir de éxtasis que vive, pues, con el Estrecho de Magallanes, que vive cuando está atisbando por primera vez el puerto de Cuba, que vive, pues, a contemplar los Andes, en muchísimos momentos, también por la fauna, ¿no?, que queda sobrecogida, pues, al ver algunos animales que solo conoce por los libros, escucha cantar a determinados pájaros o ve fieras que no conocía. Y Emilia Serrano, pues, lo relata en su literatura sobre lo americano en muchísimos lugares.
Cuando ella visitó Chile, cruzó una obra de ingeniería impresionante que taladraba la cordillera de los Andes para unir a Chile y a la Argentina mediante un tren. También hay otro caso muy significativo, que es el Canal de Panamá. Cuando está allí lo ve. Es un canal que une dos océanos y ella se interesa mucho por el tema de las esclusas, de cómo funciona esa ingeniería prodigiosa. Cuando llega a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York, la llama mucho la atención los depósitos del agua, los gigantescos depósitos de agua que hay en esta ciudad.
Los grandes depósitos de agua son otra obra maestra. Y al recrearse con la vista de aquellos recipientes de granito, de capacidad considerable, se piensa en las obras gigantescas de la antigüedad. Todo en Nueva York tiende a sobrepujar en grandeza, como para imponerse a las demás naciones, y palmaria muestra son las obras públicas que de algunos años a esta parte se llevan a término.
La viajera alterna largos periodos en América con estancias en Europa. A partir de sus segundas nupcias, en torno a 1873, establece su domicilio español en Barcelona.
Contrae matrimonio con el doctor Antonio García Tornel y entonces vamos a encontrar en sus obras, como ella afirma, como Emilia Serrano de Tornel, es decir, incorpora el apellido del segundo marido.
Viaja normalmente sola, acompañada de su doncella francesa, pero también va acompañada de muchas veces de amigos o de gobernadores.
El segundo marido va a estar unos años con ella en América. En Perú está el segundo marido, que también es masón y también pertenece a este grupo de poder.
medio de transporte, bueno, pero pues utiliza todos los que tiene a su alcance, claro, el ferrocarril, el barco, pero también otros menos cómodos, porque hay que recordar que pues no estaban todas, el nuevo continente no se encontraba con la red de vías ferroviarias que había en Europa.
Publica muchos libros sobre los intelectuales del momento, sobre la historia de cada sitio. Muchas veces son narraciones cortas, leyendas que va recogiendo.
Y entonces, por ejemplo, pues no sé, se encuentra con una montaña que se llama el Salto del Fraile, porque alguien del lugar le cuenta que desde allí un fraile enamorado se lanzó al mar porque su amada no le correspondía, por ejemplo. O en otra ciudad pues escucha contar una leyenda sobre una mujer indígena que fue tragada por las aguas del río. Es decir, este tipo de literatura folclórica, legendaria, que es muy importante.
Siempre suele ser el mismo tipo de literatura el que hacen. Recogen datos y los publican. Las revistas de cada sitio. Y luego también esta mujer, como no pierde el contacto con Francia, muchos los va a publicar en Francia también. Y otros en Madrid. O sea que la verdad es que es habilísima para publicar.
Habilidad que se traduce en una extraordinaria dispersión de su obra por las páginas de publicaciones americanas como el guatemalteco Diario de Centroamérica, el Continente Americano de México, el periódico chileno El Mercurio o el Semanario del Pacífico en Perú. Sus impresiones también las vuelca en medios españoles como la Ilustración Artística de Barcelona. Y más allá de esta vasta producción periodística, el compendio de sus experiencias, observaciones y contactos políticos e intelectuales quedará reflejado en libros temáticos como Americanos Célebres.
En general podemos decir que los presidentes del momento la van a recibir con mucha hospitalidad. Pues están deseosos de que hable bien de ellos en su Historia General de América.
Rocío Charques, Universidad de Po.
Y es famoso el decreto dispuesto por el presidente de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco, donde se le permite el acceso a cualquier documento que ella necesite. Así como también le da una cuantiosa ayuda económica para cubrir los gastos necesarios para su tarea.
Póngase a disposición de la señora Emilia Serrano, baronesa de Wilson, la cantidad de 16.000 bolívares del Tesoro Público como contingente que le acuerda el Gobierno de la República para facilitar la realización de su empresa. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal de Caracas a 12 de marzo de 1882.
Durante mi estancia en Caracas, admiré más de una vez al noble anciano que me honró desde el primer día de mi llegada con su benévola y cariñosa amistad. Absorta, he pasado largas horas en su pintoresca Quinta Guzmán, escuchando de sus labios la narración de los más culminantes acontecimientos que formaron las nacionalidades americanas.
También ella habla muy bien de México, de la Argentina, de Chile. Realmente la gusta mucho. Se convierte en un americanista porque sus libros hablan de América en todos sus aspectos. Es su especialidad, se convierte en su especialidad.
Su producción es muy amplia. América en fin de siglo, México y sus gobernantes, el mundo literario americano o América y sus mujeres.
Donde precisamente recoge la semblanza, los perfiles históricos y biográficos de esas mujeres que le han llamado la atención, que en muchos casos son escritoras, son intelectuales, también encontramos artistas, filántropas, etcétera.
Y ella, por ejemplo, muchas veces habla del malestar, o sea, que como viajera española encuentra en determinados círculos intelectuales latinoamericanos por lo que representa del antiguo imperio que de alguna manera pues se quiere negar o que se quiere dejar atrás, ¿no? Es una historia pasada.
Pero no solo hay espacio para las triunfadoras en América y sus mujeres. También dedica páginas a las oprimidas.
Hacía algunos meses que la provincia de Gerais había sido vendida al fazendeiro de la gran plantación de tabaco en donde yo me encontraba. Una negra hermosísima, alta, de rasgados y fogosos ojos que parecían azabache por lo negros y por lo brillantes, de formas mórbidas y esculturales,
de cutis suave y asemejando al ébano bruñido, amable y servicial como ninguna de sus compañeras, pero siempre triste y pensativa. Aguijoneábame el deseo de escudriñar en su pensamiento para saber las causas de sus tristezas.
Presta especial atención a las mujeres esclavas, por esa mirada, no tanto hacia las estructuras, sino a veces hacia la vida cotidiana en esas estructuras, ¿no? Pues como tienen hijos que no son hijos legítimos, que incluso pues a lo mejor son resultado de situaciones de abuso, las grandes cargas de trabajo, el trato que reciben, el durísimo trabajo, por ejemplo, en los ingenios azucareros, eso fue un tema, o sea, muy recurrente en muchos de sus escritos. Sí, es una institución que suele ser de las que más genera una idea de barbarie de lo americano, ¿no? De cómo siguen existiendo estas estructuras, ¿no?
Ni las procelosas travesías oceánicas, ni los abundantes peligros del camino o las enfermedades consiguen acabar con ella en los 30 años que dura su viaje total por América. Emilia Serrano de Tornel, baronesa de Wilson hasta el final de sus días, morirá en Barcelona a la edad de 89 años. El ABC del 3 de enero de 1923 da cuenta del deceso ocurrido en la víspera.
Barcelona, día 2, 1 de la madrugada. Ha fallecido en esta capital la baronesa de Wilson, notable escritora que había viajado mucho por la América Latina, donde era conocidísima.
Cuatro líneas componen la escueta necrológica. Es el discretísimo punto final para una vida enorme en casi todos los sentidos. Emilia Serrano, viajera incansable, prolífica escritora, periodista, cronista de un apasionante cambio de siglo y conocedora directa de América en las postrimerías del Imperio Español.
Yo no me planteo tanto su vida como misterios particulares, sino como un misterio en sí mismo, ¿no? Sabemos algunas cosas, pero sabemos relativamente poco, ¿no? Porque esa oscuridad sobre algunos episodios de su biografía, ¿no? Porque en general es tan misterioso el personaje.
Sus libros, todos descatalogados desde principios del siglo pasado, amarillean en las pocas bibliotecas que los conservan. La historia no siempre reserva un lugar para los pioneros. Tampoco para las pioneras.
Emilia Serrano, baronesa de Wilson. Un viaje vital por América. Un programa de Álvaro Soto.
Realización y montaje, Maika Aguilera y Miguel Ángel Coleto. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Amaya Prieto, Lara López, Pedro Muñoz, Juan Suárez, Juan Mejías, Javier Lostalé, Luis Martín, Juan San Ildefonso y Santiago Bustamante. Con la colaboración de la emisora universitaria francesa Radio Campus Po. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.